27 de abril del año 2002 y estamos aquí para hacer una entrevista con el señor Manuel Guzmán Núñez. Señor Manuel, ¿qué edad tiene usted ahorita?
Ando completando 66 años. Tengo 65 cumplidos.
65.
Porque todavía me faltan días para cumplir los 66.
¿A qué se dedica usted ahorita?
¿Ahorita?
Ahorita ya, sí, ya recordé.
No, pues ahorita ya
está pensionado.
Soy pensionado.
Sí.
Ahorita ya me dedico a los quehaceres domésticos, porque yo no es vergüenza decirlo, yo
claro.
Hago el quehacer de tender cama, limpiar una mesa, trapear un piso, al pasito, pero
ándele.
Lo hago.
Cuando usted se contrató como bracero, que fue en el año de 1957, como me decía, ¿a qué se dedicaba, señor?
Hacer una labor campesino, era campesino. Uh-huh. En el campo.
Allá hacia, en Guanajuato.
Sí, en Guanajuato.
¿Tenía usted tierras?
No.
¿O las trabajaba?
No, yo rentábamos las tierras donde talachábamos con puro asadón, porque yo me quedaba mejor sembrar guamil que agarrar una yunta compromiso, porque sembrando con yunta sí abarcaba más y podía uno juntar más alimento, más maíz, más frijol, sembrar de garbanzo, trigo, pero todo el año tenía que estar constante allí y sembrando el guamil. No, no más.
¿Guamil?
El guamil era sembrar de a mano con asadón.
Uh-huh.
Con asadón laborábamos un asadonzote así, mire, con un cabo, le nombramos así, boleadito. Estaba uno de allá, se volteaba. Y cuando nos cansábamos, pues había veces que lo cargábamos para la casa, y en tiempo de aguas nomás lo aventábamos entre el zacate, y allí lo hallábamos otro día en la mañana. Y en tiempo que no había zacate donde se tapara el asadón o el chondo del agua, así andábamos tapándolo con piedritas o con zacatito, con cosas así. Pero poco trabajo, poco ganaba uno. Y ya le digo, no tenía mi responsabilidad con la yunta. Y todo lo supe hacer yo. Yo sé trabajar con tronco de caballos, con yunta de bueyes, pero yo trabajaba de peón. Les echaba la mano por ahí a algunas personas. Principalmente con mi señor suegro, fue con el que más trabajé yo. Y después la recompensa fue que le robé la hija.
Ya estaba, pero ¿estaba usted soltero todavía?
Sí, todavía estaba. Cuando,
y ya, pero ya trabajaba en las tierras del que iba a ser su suegro.
Sí, ya.
Uh-huh.
Ya le digo, yo cuando me casé y así seguí, había años, hubo 2 años que yo por andar echando vueltas para Estados Unidos, pues no hacía ninguna labor, ninguna siembra. Se llegaba el tiempo de que había cosecha, cuando llegaba yo, mire, ya mi señor suegro me tenía mi gasto de maíz y frijol en mi casa. Mandaba al único cuñado que tenía, su único hijo, llévamele estas cargas de maíz a tu hermana. Se las llevaba a ella, me las llevaba a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre, cuando yo estaba en casa, si un día yo no tenía trabajo propio y sabía que ellos andaban trabajando, yo iba, les ayudaba 2, 3 días, 1 o 2 semanas, afiladitas. ¿Yo para qué voy a ser embustero también? Nunca les llegué a trabajar gratis. Todo el tiempo, mi señor suegro me mandaba o me andaba dando mi sueldo. No, no, si yo no fui porque me pagaran. Yo fui porque lo necesitaban. Yo no tengo trabajo y con gusto voy a echarles una mano. Y no, dice, no creas que te estamos pagando el trabajo. Te estamos, el favor vale más que el dinero. Lo que tú me ayudaste a elaborar vale más que el dinero. Esta es una recompensa, no será el sueldo que te debemos de pagar, pero aquí tienes este dinero. Y yo todo el tiempo le decía a mi compañero, tu papá me dio este dinero por los días que fui a ayudar. Y yo hasta le decía, pues no, pues de nada sirve irle a ayudar, me paga. No, pero como le digo, él me decía las dos cosas. Dice, mira, dice, el dinero no me iba a hacer el trabajo que tú me fuiste a hacer. ¿Y quién más que tú, sin invitarte, vas? Y eso es lo que te estoy agradeciendo más. Dice, yo o no esté, tú comienzas a trabajar. Si yo no estoy o está mi hijo o no está mi hijo, dice, tú llegas un cis tu yunta y a trabajar, a echar vueltas. ¿Quién otro lo hiciera? Dice, mi hijo o yo, dice, en la mañana, dice, aparejamos nuestro burrito, echamos los aperos, los arados, y los pone a pie de trabajo. Y ya le digo.
¿Y eso lo hacía, señor Manuel, desde antes de irse de bracero? ¿Lo hacía desde soltero? ¿Les
Sí,
ayudaba desde soltero?
desde antes, fíjese, desde antes, como si fuera sido familia, desde antes, fíjese, y en lo que, y pues se le digo, y luego la recompensa fue que lo hice suegro. Y yo, hasta ahorita, pues todavía lo estimo como antes, aunque ya tiene muchos años que murió, y a mí me quisieron como a un hijo, y yo los quise como unos padres.
Señor Manuel, entonces usted trabajaba la tierra antes de contratarse. ¿Y cómo fue usted que se enteró de que se estaban yendo?
Ya ve, esa comunión, pues, se hacía por medio de la gente, que unos íbamos y otros veníamos. En ese entonces ya era un tráfico que yo me acuerdo cuando nos fuimos la primera vez. Ya fue pagando un dinero por alistarnos, nos mandaron al centro de reconcentración, el Empalme, Sonora. Yo me fijaba que llegábamos, por decirlo así, 1000 personas en el día y en la noche. Otro día amanecía el campo llenecito. Se contrataban allí 3, 4 mil, 5 mil personas. Y otro día amanecía de vuelta al campo llenito. Y todos los días, en la noche, nos embarcábamos un tren llenecito a Mexicali, a pasar por Calexico, a pasarnos de para allá, para el otro lado. Y allá en el centro de California, allí era donde nos hacían los exámenes. Y allí nos repartían unos para un lado, otros para otro, según unos al jitomate, otros al cortito que dicen al asador, otros a la naranja, otros al limón, a la cebolla. Había muchos trabajos, puro campo, porque yo no me yo de los años que fui nunca oí que me fuera dicho un compañero, a mí me tocó a una fábrica, no,
al campo, sí, nada
todo
más.
El tiempo era puro campo. Bueno, pues ese año del 57, pues yo me tocó al limón, no, al jitomate, me tocó al jitomate, al Condado de San Joaquín.
En California.
Istoto, en California.
Istoto.
Me tocó un pueblito que se llama Tracy. Uh-huh. Estaba cerquita, es el pueblito del campo que nos tocó. Era un campo de puros filipinos. Llegamos a al jitomate, luego. Y ya cuando ya nos bajamos del camión, luego nos formamos. Muchachos, que era puro jitomate, esta clase, sí, unos jitomatotes que apenas les abarcaba uno con la mano. Decía esta clase, puro verde, porque es para marqueta. Y ya comenzó, pasó una vez y se vino con otra vez y ya me dice a mí, oye joven, me dice así, oye joven, dice, ¿tú has cortado alguna vez jitomate verde? Sí, ya me dice, hazte para acá, quiero. Y espérame, voy a buscar otro o dos para que me ayuden. Ya seleccionó otros dos compañeros y ya nos puso, ya nos dice, miren muchachos, ustedes me van a ayudar todo el jitomate que esté manchado de rojo. No va en la caja. No va en la caja. Dice, tiene que estar bien verde y tiene que ser este tamaño. Bien. Y nos puso de sus ayudantes y no habíamos pescado ni un. No habíamos comenzado a pescar ni un jitomate. Y yo, pues había andado cortando ratos nomás. Aquí en México hay por la Sierra Nayarit.
Había estado piscando allá jitomate. Antes de irse.
Sí, pero esa cantidad de grande, ¿no? Uh-huh. Puro jitomate, de ese mero macizo, pero jitomate más o menos.
Más
pequeño. Como manzana.
Uh-huh.
Bien duro el que se da en la Sierra de Nayarit. Ese jitomate sí es muy macizo. Y allá no, allá se descompone re rápido. ¿Por qué? Porque ese tiene más química, tuvo más química desde un principio de que lo elaboran. Y llueve y muy pronto se mancha. Y este otro no, ese jitomate en esa sierra casi no. Aunque sea pequeño, aunque sea grande, no se mancha fácil. Sí se mancha, que llueva mucho, mucho. Pero allá no es igual. Bueno, pues ya anduvimos 2 semanas esa ocasión ayudándole a dicho.
Usted estaba supervisando a los otros, sí. Entonces usted no estaba piscando propiamente.
No uh-huh. Estaba seleccionando.
Uh-huh.
Seleccionándole su trabajo.
Uh-huh.
Todo jitomate que estaba ya medio josquito de rojo. Y si se lo poníamos en el filito de la caja, se los poníamos y iban pasando. Y yo decía, ay, así. Pero yo decía, pues ni modo, pues me pusieron. A la hora del lonche, nuestro lonche aparte, no en compañía de los otros, como lonches aparte, como ellos, como los mayordomos que ponían allá. Y así estuvimos la primera quincena. Ya la segunda quincena, entramos a cortar el jitomate maduro y igual.
De supervisor otra vez.
De supervisor otra vez. Uh-huh. Y de los tres que hemos escogido para que le ayudáramos, nada más sacó a uno y nos dejó a dos para ayudarle a él. Uh-huh. Dice este otro muchacho, dice que él puede ganar más piscando y ayudándome. Uh-huh. y le voy a dar chance, como diciendo, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto, y si no, pues ya él ya corre de su cuenta, porque allá va a trabajar más. Uh-huh. Va a trabajar más, dice, porque para hacer más centavos, ganar más cheque, necesita trabajar duro. Uh-huh. ¿No? Y como le digo, allá íbamos a trabajar duro, porque allá nos tocaba el desaje con el asadoncito, como un pequeñito cabito, casi se engrapaba uno hasta acá
se doblaba completamente.
No, acá, como el asadón que usaba yo aquí así.
O sea, era un asadón más grande.
Un cabo más grandote, de 80 centímetros.
Y allá era un pequeñito.
Y allá no.
Nada más
allá,
la hoja del asadón.
Allá sobraba 30 centímetros del asadón.
Tenía que estar completamente agachado.
Sí. Bueno, en cine pasamos toda la temporada.
Usted fue supervisor toda esa primera temporada.
Toda esa.
Tomate.
Y después ya habíamos quedado ya nos había tocado el sorteo para quedarnos más tiempo. Pero,
o sea que, ¿lo hacían por sorteo los siguientes contratos?
También nos sortearon. Según la inteligencia de cada persona, según vieran cómo se trataba uno, porque pues, una persona que fuera pues problemático, ¿no? La persona problemática ni en ningún lado
lo
aceptan bien. Bueno, ella esa vez ya le digo, ya habíamos quedado en ese campo, habíamos quedado creo 80, dos cuadrillas de 40, pero como en ese año entrando el 58 iba a haber cambio de gobierno aquí. Uh-huh. Pues nomás creo duramos, después del contrato de 45 días nomás completamos 20 días más
y se regresaron
y nos avisaron, señores, hay problema porque ustedes tienen que cruzar la frontera porque tienen que ir a votar su nuevo gobierno. Va a haber votaciones, ¿sí? Hay exigencia que tenemos que echarlos todos fuera. Uh-huh. Y ya los 3-4 días ya vamos a avisar, último día que trabajan, mañana ya se van para México.
¿Y lo regresaron?
Y nos regresaron.
¿Hasta dónde los regresaron?
Nos regresaban hasta Mexicali.
En Mexicali, ahí los dejaban.
Allí nos recibían y allí nos entregaban.
Ahí ya no les pagaban el pasaje más al sur.
Ya no.
Y, señor Manuel, yo me regreso un poquito nada más para preguntarle de cuando, de su primer contrato que terminó. Cuando usted supo que estaban, porque me imagino que usted se enteró porque veía a la misma gente de ahí que se iba, de braceros.
Iban, o sea, venían.
¿Y a usted qué fue lo que la animó a irse para allá?
Pues lo que, como toda persona, me sucede que busca uno pues ganar unos centavos para sobrevivir, para seguir sobreviviendo. ¿Qué será? Pues la razón, sencilla razón, que yo fui la primera vez y ya cuando vine como al mes y medio me robé la novia para casarme con los centavitos que me quedaron esa vez, y me casé yo con los centavitos que me quedaron esa vez de esos dos
del
meses,
primer contrato,
de esos dos
allá.
Meses y días que duré yo allá.
Entonces usted pensaba, y realmente así sucedió, que allá iba a ganar más de lo que estaba ganando como
sí,
campesino.
Sí.
Y sí juntó un dinero.
Y sí junté unos centavos, no que no digamos miles de pesos, pero pues unos 700, 800 pesos los tuve en mi mano. De junto, eso me sobrar. Porque a 1,000 pesos no llegó los que me sobraron. Porque yo ya le digo, pagué mi mordida. La mordida para que me alistara el coyote, creo de 300, 350 pesos.
O sea, usted pagó esa mordida. A ver, platíqueme nada más antes de pasar al segundo contrato. La primerita vez que se contrató, de ahí de Guanajuato, ¿a dónde tuvo que ir para firmar sus papeles y para hacer todo eso?
Sí, de allí me mandó el coyote a esa remesa que apuntó en esos días. Dice, ustedes preséntense para tal día en Empalme, Sonora, allí les van a ir a gritar, allí les van a nombrar y ahí se van a ir.
O sea que usted conoció al coyote ahí en Guanajuato.
Ajá.
Y ahí le pagó.
Allí le pagué y los mandó
a Empalme.
Mandó
a Empalme usted se tuvo que ir por su cuenta y usted tuvo que pagar su pasaje.
De allí de Empalme, ya una vez que nos nombraron, y allí de allí ya nos levantaba el tren.
O sea que
no pagábamos ya. Ni
a
ya
partir
no pagábamos,
de Empalme.
No pagábamos ni transporte ni alimento.
Ellos se los daban la compañía.
Ellos.
Y ahí, ¿recuerda usted cuando llegó a Empalme, cómo era el centro de contratación? ¿Cómo era el lugar?
Pues sí, el lugar era un campo cuadrado, como ver gracia, como el Zócalo.
Uh-huh. Era una explanada, sí,
una
grande.
Explanada con sombras, como a cada 10 metros una sombra, cada 10 metros una sombra de palma.
Ajá.
Eran sombras de palma, porque para aguantar la calor allí, cuando el tiempo de calor es cuando se venía el agua, como quiera, pero en las calores sí estaba duro.
Uh-huh.
Y allí no había donde sentarse uno, sino, pero donde sombrear y quitarse el rayo del sol sí había. Y ya le digo, allí cabían alrededor de unos 15, 20 mil personas en ese campo.
Uh-huh.
A un lado estaba todo bardeado con alambre.
Uh-huh.
Las escuadras que había a los dos lados de ese lado estaban resguardadas. Había resguardo que no se metiera más gente por el otro lado. Uh-huh. Por los demás lados
había policía que
sí,
estaba cuidando.
Había federales.
Uh-huh.
Eran federales, no eran policías.
Ajá. Uh-huh.
Para que no se metieran, para interrumpir la gente que estaba entrando adentro.
Uh-huh.
Allí no se pasaba nadie que no fuera nombrado por el que estaba anunciando. Agarraba su lista de los licenciados, fulano de tal, fulano de tal, fulano de, como decir a mí, Manuel Guzmán Núñez, Manuel Guzmán, y yo tenía que responder Núñez.
Uh-huh.
Por su apellido materno.
Ajá, así era como se identificaba.
Así. Y me acuerdo que un muchacho le dijeron, Baltasar Guzmán, escalera. Pensaba que estaba jugando lotería. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? Porque cuando se acababa la contratación durante la 1 o las 2 de la tarde, después ya en las tardes, sábado y domingo, nos la pasábamos jugando lotería.
Ajá, para divertirnos,
para guardarnos el día lunes.
Y ¿cuántos días esperó usted ahí?
Era la primera vez, no duré mucho, parece que a los 4 días nos gritaron la lista.
¿Y dónde dormía mientras?
Allí pedíamos posada en una casa, nos prestaba un cartón, pagábamos 25 centavos. Allí en un cuarto nos recogíamos nuestro cartoncito y nuestra mochilita. Si era un costal de esos de mandado o era un cartón, lo envolvíamos y con ti cartoncito los poníamos en un lado y ya sabíamos que allí en la noche allí estaba. Nos juntábamos 3 o 4 del mismo lugar, o 5 o 6 o hasta 10, 15 del mismo lugar, pues los poníamos juntitos. Eso sí, que para dormir, imposible que durmiéramos juntos, porque el que llegaba primero, el que se...
¿Cómo se acomodaba?
Y cuando llovía, teníamos que dormir hasta sentados. ¿Por qué? Porque...
se les metía el agua.
No, y había veces, donde había casa, se metía el agua para adentro y de todo modo estaba con agua o mojado, uh-huh, igual que afuera. Uh-huh. Teníamos que dormir sentados en un tabique o en una tabla, en una madera, en un banquito, las rileras.
Toda la gente.
Sí. Toda la gente. Y ya para el siguiente día, si no llovía, ya nos podemos acostar donde quiera. ¿Por qué? Porque se secaba con un calor.
El calor.
Se secaba.
¿Y la comida, señor Manuel, dónde comían?
Había muchos restaurancitos que allí, según el bolsillo, así no queríamos de comer. Yo me acuerdo la primera vez que fui con un concuño. Le digo, vamos a ir a comer hoy gallina. ¡Ah, carajo! Me dice, sí, le entro. Pero lo vamos a echar en un volado. Habíamos pasado por donde exhibían las películas, el cine.
Ajá.
Y nos gustó unos cartelones. Aquí vamos a venir. Vamos a pagar 75 centavos. Sí, venimos. Le echamos el cine, pero ahora la comida. Vamos a echar el cine y la comida ahora en un volado. Si yo pierdo, pago la comida. Y si usted pierde, le dije, porque nos decíamos hasta tocayos, pero no éramos tocayos, nomás así comenzamos y tocas, tocayo, tocayo, tocayo. Él se llamaba Benjamín. Y le digo, mira, tocayo, vamos a echar la comida de gallina hoy y el cine. Si me ganas, pago yo la comida. Y si yo te gano, tú pagas la comida. Juega. Ahí va. Y le gané la comida. Le digo, pues, ya te gané, yo voy a pagar el cine. Y costaba uno 20 o 1.25 la comida corrida. Pero la gallina era frijoles con papas. Un cachito de papa y unos 2 frijoles nadando en el caldito. Y esa era la gallina con patas. Era con papas. Y la gallina con plumas era con arroz. Era gallina con arroz. Y luego le digo, o sea, a mí me da una gallina con patas, no, con plumas. Y se quedó con plumas. Y se me fijaba, ¿qué no las pelan aquí? No, y le digo, es con arroz. Si quieres pedir con plumas, ahí te verás, o con patas. Pero hombre, con patas, como que no, que anden pisando en puro lodos, si no les lavan en las patas, y que le van echando, que le van sirviendo su platillo con unos dos cachitos de papa y unos dos frijoles nadando. Y sí, los platos así, sí, le subían así de caldito, poquito, pero sí tortillas, mira. Así nos arrimaban el hielo. Y si queríamos más caldito de frijoles con papas o con plumas, podíamos pedir más, que era comida corrida. Y agua, unos jarros así de agua pura. Y esa era la comida corrida.
Y ahí comía, sí, ahí comió los 4 días que estuvo.
Y allí comíamos, y nos fuimos al cine, salimos, nos costó salirnos porque hubo hasta pleito.
¿En el cine?
Allí en el cine hubo pleito. Y nos salimos y no vimos la película completa, pero sí la comida, hacemos la comida completa. Y dice, y nos salimos y ya nos llegamos riéndonos allá donde estaban los otros compañeros. Dice, ¿por qué se ríen? Pues que creen que hubo pleito en el cine y nos costó, vinimos porque ya no quisimos devolvernos, porque ya pues como nos habían quitado el boleto, pues ya de todos modos teníamos que alegar para, teníamos que decir en qué había se había interrumpido, en qué capítulo se había interrumpido la película y todo eso. Y ya no quisimos meternos, dijimos que a lo mejor puede haber otro pleito y salimos peor. Y ya mejor nos vinimos. Bueno, pues otro día igual, le digo yo, como que me da espinita, ese canijo dueño, solo eso de tener de película, un cachito y la hace de... Le digo, mira, tocas. Y les dije a los otros compañeros, si no, vayan ustedes, lo verán, a ver si se les interrumpen. Sí, a los 2 días fueron, y el humano, pues les digo, miren, de 10 días, le dije yo a mi compañero, al tocayo, que yo creo que ese señor
era la maña.
Es la maña que tiene. Solo eso ha de tener de película. Y con eso se la quita. Con eso se la quita. Y volvimos otra vez al siguiente año. Y igual. Siempre se interrumpía las películas. Y ya no íbamos allí mejor. Pero sí, es de los cachitos que se vi ese cine. Y por cierto, me acuerdo que era el cine Jalisco, decía, viene, ¿no? Y se cansaba de hablar toda la tarde. Donde las 10, 12 de la mañana estaba grite y grite. No se la pierdan, la película Julana, aquí en el cine Jalisco. Pues como quiera, allí nos engañaba, pero pues era un... Yo creo que a media hora no llegaba lo que nos divertía allí.
¿Y se acababa la película?
Sí, por 75 centavos.
Y entonces eso eran los días que estaba esperando su contratación.
Sí.
Y ya el día que le llamaban, señor Manuel, el día que lo nombraban, ¿me puede usted platicar cómo era ese proceso? De que cuando lo llamaban, entonces usted con quién pasaba y qué hacía, dónde le tomaban sus datos. Y
no, allí nos decían, ya cuando ya íbamos pasando de vuelta la formación, ya cuando nos pasábamos del portón, donde estaban los federales o policías, como a distancia unos 4 o 5 metros, ya nos formábamos, y allá en la orilla estaba el que estaba gritando de vuelta, y allí nos estaban de vuelta dando otra repasada, fulano de tal, de tal, y ya nos iban por grupos. Ustedes se van a presentar a las 12 de la noche, en la estación del tren, allí vamos a estar esperándolos para transportarlos a Mexicali. Y allá en Mexicali vamos a ir a llegar en la mañana. Y allí vamos a pasar a Calésico. Allí se pasan ustedes a Calésico. Y allí en Calésico, en Mexicali, nos esperaban ya con autobuses para transportarnos al centro, así no se nombra, centro, California.
Al centro,
centro de reconcentración de California. Y allí conforme íbamos llegando, nos íbamos subiendo a los camiones, y los camiones estaban dando el circuito. Llegaban y dejaban un viaje y se regresaban por otro. Sí estaba a distancia, duraba unos 10 minutos, uh-huh. 15 minutos por tráfico.
¿Su contrato dónde lo firmó?
Allí
en el centro.
En el centro, California.
Ah, o sea que en Mexicali nada más les daban la ficha para el camión. Uh-huh. Y entonces allá en el centro fue donde firmó el contrato.
Allí en el centro, mire. Allí en el centro, luego, bajándonos, allí pasábamos en un galerón y allí nos desvestíamos todito y salíamos formados a pasar el examen
del médico.
Médico que nos hacían allí, de los ojos, de las manos. Allí hacíamos sentadillas, allí nos revisaban de todo. Y allí ya saliendo esa remisión, pasaba unos rayos X.
Ajá.
De rayos X salíamos y nos vestíamos y de vuelta nos formamos otra vez para firmar el contrato.
Ajá.
Y firmando el contrato ya nos salíamos y agarramos nuestro equipaje y ya saliendo de allí ya nos estaba nombrando fulano de tal, suba hacia camión número tanto. Y así estaba gritando y acababan ese pedido de un camión o dos de diferente condado, de diferente pueblo. Ya decían, ya la última que decían, ustedes, todos los que nombré, van al condado fulano de tal, van a hacer este trabajo. Y el que no le guste, pues puede devolverse. Así nos decían, el que no se sienta contento con ese trabajo, puede devolverse de donde llegue.
¿Pero les decían que se regresaran a México o ahí al centro?
No, para México.
Si no les gusta, se van.
Sí, se regresa para México. Ellos de todos modos, tenía yo entendido desde aún siempre que nosotros íbamos como una mercancía, porque sabíamos que por cada brasero estaba cobrando el gobierno mexicano una comisión.
¿Quién les decía eso? ¿Usted se acuerda, señor Manuel?
No,
¿de dónde? ¿O era que se sabía entre la gente?
Se sabía entre los pláticas de la gente, que desde los primeros braceros del 41, 42 para adelante, se sabía que esos arreglos había habido, que tenía que pagar el gobierno americano, el gobierno mexicano, por cada hombre la cantidad de $25-$30. Por un periodo de 45 días.
Que era los contratos eran de 45 días nada más.
De 45 días.
¿Y a usted le explicaron su contrato cuando llegó allá?
Sí, me lo explicaba.
¿Se lo explicó a un oficial mexicano?
Sí.
A un grupo de braceros.
Sí, todo eso, nomás que como le digo, como yo. Que fui hombre de pocas palabras, que no tuve escuela, pues no lleva uno mentalidad en todo eso. ¿Por qué? Porque le falta una experiencia con las pronunciaciones de las palabras. Es decir, de todo eso sí me acuerdo yo que sí leían un papel que a cómo íbamos a ganar la hora, a cómo íbamos a ganar por contrato, por destajo. Por eso le hemos decían claro, al que no le guste, pues, se puede volver a su México, a ver si algo otra vez haya su contento, a ver si haya un trabajo a su contento. ¿Por qué? Porque pues ahí habíamos de personas a personas. Yo decía, yo estoy impuesto a trabajar, qué susto me da ir a trabajar, ¿no? No, y como así fue, y como le digo, yo en todos los trabajos, yo los hice, pues porque ya lo sabía y los hacía con gusto, porque yo aspiraba ganar unos pesos. Yo aspiraba a ganar unos pesos. Yo en ninguna parte me anduvieron regañando. Todos los contratos que yo tuve y que fui para el otro lado, todo el tiempo me trataron bien. ¿Por qué? Porque yo no, todo el tiempo, todo lo que me ponían a hacer, todo lo hacía bien y lo hacía con gusto. Y a pesar de que cuando estuve en Arizona, y a lo mejor ese contrato del que tengo, del algodón nos pasaron a corte de lechuga. También me dijeron que he nacido lechuguero. Yo voy a trabajar en la lechuga. Véngase para acá, me vas a ayudar. De que le andaba ayudando, hubo un promedio de que necesitaban unos regadores, me tocó a mí también, me sacaron para ir a regar huertas de toronja, y allí yo allí fue donde más bien de ser regañado le dije al gabacho, le digo, vamos, dice, a ver si no me sales como otros que me han dejado secar mi huerta. Dice, lleva una línea de 10 árboles que se me están secando por falta de habilidad en el regador. Pues vamos a ver. Le digo, vamos a echarle una vista a ver por qué motivo. A ver si es cuestión del regador o del patrón. Yo sí le dije, del dueño, del patrón, es el dueño, es el que tiene que estar. Le digo, ¿por qué? Porque si se hacen las presas mal, no tiene la culpa el regador. Ah, pero sí, la huerta estaba así, de costa abajo.
Se iba el agua.
Se iba el agua de volada, ya en las últimas líneas de árboles pasaba el agua. Se llevaban, nomás reventaba un bordo de un árbol y se iba a reventar nosotros. Y para detener agua hasta de 100, de 150, 200 bordos estaba canijo. Porque soltaba uno el agua de todas las huertotas de un kilómetro de lejos por una huertota, como decir aquí, su comedor. Aquí estaban las válvulas y aquí soltaban el agua. Y ahí va, y ahí va. Duraba 10 días en salir el agua.
Ándale.
10 días. Y en los últimos árboles, en 10 ringleras, ahí era donde comenzaba. Pero más los últimos, los a las orillas. Ya árboles enteros, sequecitos. Ya había arriba de 50, 60 árboles secos. Y ya duramos un rato, duramos alrededor de unas dos horas, 2 horas y media, revisando, andando, trinlera por trinlera. Mucho malo, le decía yo, mucho malo. Dice que cuando ya salimos a la orilla, ¿qué solución hay? Le digo, ¿quién prepara el bordo para la huerta? Yo, patrón. ¿Cuántos días dura el agua en llegar aquí? Dice, pues ya a los 8 días viene llegando, a los 8 días que se abre. Ya está abierta, dice. Pero van, es primera ringlera de árboles. Y como era muy grande, no quería pagar tanto regador, nomás un puro regador y un puro regador. Es lo peor, le digo, un solo, es mucho, mucho trabajo. Bueno, pues le digo, mire, vamos a voltear el sistema del riego de todo esto que tiene mal su huerta, vamos a voltear el sistema. Dice, como voltear la cachucha para otro lado. Cara, usted lo hace, le digo. Y no hay prisa, y no tenemos prisa, no es de ahora para mañana. 8 días. Dice yo, en 2 días lo hago. En 2 días lo hago con el tractor. Pues todo eso, cuando llegó el agua, seguramente 5 bordos se reventaron, fíjese, de arriba de 150 árboles que no se les quedaba el agua. Nomás 5 bordos se reventaron. Pues ya fue un poco trabajo para mí.
Claro.
Y yo para todo eso, le digo, yo necesito 50 costales llenos de arena, como esos del azúcar. 10 aquí, 10 allá, 10 allá, 10 allá. Porque no sabemos dónde se van a necesitar. Que no estén muy desapartados, porque si los ponemos solo en una parte, en dos, queda lejos. Si toca allí cerquita, pues que ven. Y no, pues no necesité ni los 50.
5 eran nada más.
Necesité nomás, creo, 30 costales. Cuando comencé a acarrearlos, pues que me quedaban retirados, por decirlo así, a unas 10, 15 hiladas de árboles, que va llegando en la camioneta. No, ya me hizo el paro con la camioneta, la camioneta y ya me los arrimó cerquita, donde se necesitaban. Ya fuimos dejando de a 2, de a 3 en cada línea, y ya me agarraron cerquita. Y yo me paré el cuello allí. Yo me paré el cuello.
Eso dice que fue en Arizona.
Eso fue en Arizona.
En una huerta de toronja.
En un campo
de toronja.
Sí, me tocó ese riego.
¿Ese fue su segundo trabajo?
No, mi segundo trabajo del jitomate de Tracy, California. Mi segundo trabajo. Me tocó en Milpitas.
¿Dónde es Milpitas?
Un lado de San José, California.
Ajá.
Me tocó también jitomate. Y también allí fui sorteador. También era hijo de más poquitos días nomás del puro jitomate verde. Y enseguida ya me tocó me cambiaron a una cuadrilla de cortar hijote. Hijote y jitomate de vara. Así que tiene que ir para arriba.
¿En ese mismo lugar?
Y me fue mejor que me cambiaran a ese, porque trabajamos un rato en el hijote y otro rato nos íbamos al jitomate del de guía. Y los que trabajaban en jitomate de ese otro, de bola, que se da en los surcos abajo. Y que llueve y todo se manchó. Y a mí me fue mejor, duré más días. Y ganaba un poquito más.
¿Le pagaban a destajo? ¿Le pagaban por caja o le pagaban por hora?
Por cajas.
Sí, por cajas de la mercancía.
Por canastos de hijote también, son canastos.
¿Y cuántas horas trabajaba más o menos al día, se acuerda?
Pues no trabajaba mucho, 5, 6, 7 horas.
¿Se trabajaban esas horas por el calor, por el clima, no, o porque ya no,
no
había?
No había más, y porque se completaba el pedido. Uh-huh. Se completaba el pedido que había de jote, se completaba el pedido de jitomate.
Uh-huh.
Y la misma cuadrilla era como el trabajo era del mismo patrón. El hijote, el jitomate, pura cajita chiquita, así. El jitomate y las otras eran así.
Grandes.
Más grandes. Y yo, como le digo, yo trabajaba tranquilo, a gusto, porque yo no era regañado de nadie, yo era muy, muy amistoso con todo el mundo. Me digan con los patrones, pues más con el mayordomo, tenía que hacer mi trabajo como era debido. Y de allí, de ese trabajo, de ese hijote, sí duramos nomás 46 días también. Y salimos de vuelta.
O sea que se le acabó su contrato ahí.
Sí, se me acabó y no hubo renovación. Ya tuvimos que salir de vuelta a México a buscar otro coyote para que nos mandara de vuelta.
O sea que cada vez que se fue necesitó pagar un coyote.
Sí.
Y esta vez que cuando salía se tenía que regresar a Guanajuato o ahí mismo en la frontera.
No, hasta Guanajuato venía. Ajá. Hasta Guanajuato venía. Ya durábamos, había veces que yo duraba un mes, 20 días, y de vuelta me rechazaba.
¿Con otro coyote?
Con otro reenganche de otro coyote.
¿Y siempre se contrataba ahí mismo en Empalme? ¿Siempre
sí.
Fue ahí mismo?
Yo por acá, por Monterrey, no me gustó.
Uh-huh.
O iba a decir que no se ganaba casi dinero por acá, por el lado de Texas.
¿Qué, se acuerda que hacían por allá algodón? ¿Piscaban algodón de este lado de Texas?
Sí, para acá casi la mayoría era... Pues había diferentes trabajos, pero ganaban más poquito.
Era menos que de California.
California, y ya la tercera vez me tocó la naranja y el limón.
Uh-huh.
Esa vez sí duré 11, casi un año, 11 meses y días.
Seguido. Ahí sí renovó sus contratos.
Ahí sí renové. En Santa Paula, California estuve. Me tocó la cuadrilla de tijeras York, que le digo, que anduve en el limón.
O sea, y entonces esta cuadrilla fue ahí en Santa Paula.
Santa Paula, California.
El grupo con el que usted trabajaba, así les pusieron.
Así no les pusieron, pero ya cuando yo llegué, ya tenía su apodo de cuadrilla de oro.
Las tijeras de oro.
Tijeras de oro. Pero luego nos dijo... En cuanto nos agrupamos con ese mayordomo, nos dijo en la hora de la comida, el primer día, dice: muchachos, ¿quiénes son los nuevos? Y ya éramos 15. Y dice: les aviso que nunca, cuando vayan al pueblo, nunca vayan a decir que son cuadrilla, tijeras de oro, porque se los van a ir a golpear. Ahora pregúntenles a los otros. No, dicen, no vayan a decir porque se les madrea.
De plano.
Sí, de plano, dice, se les van a ir a golpear. Dice, y no puede uno decir, no, que yo soy Sansón, que yo soy este karateca, ¿no? Porque allí, si nosotros somos 40, nomás en la cuadrilla, somos nomás 40, no vamos a estar todos allí. En donde toque esa golpiza que le den a alguno, que se le salga a decir. ¿Por qué? Porque de los otros puede haber este, si allí hay dos o tres tijeras de oro y ya hay 20 o 30 o 50 de los demás que no son tijeras de oro,
pues sí.
¿Cuándo se iguala uno? Y nos pusieron de acuerdo, ¿no? Sí, llegamos a ver que a algunos se les chispara. Serían tijeras de oro, no serían. A ellos los golpeaban y nosotros nos quedábamos silencitos. Serían o no serían. A ellos los golpeaban. Se les juntaban tres o cuatro.
De envidia.
Sí, les daban sus dos, tres trancazos. Y ahí llegaba la poli, la se les llevaba.
La policía de allá.
Sí, la de allá.
¿Y por qué los golpeaban, señor?
No, nomás por coraje que no. Que se paraba uno el cuello a decir yo soy tijera de oro y no. Es número uno de todo el condado. Allá va por condados. Y allí este, era tres, cuatro pueblos del mismo condado. Y en todos los pueblos había tres o cuatro campos. Y en cada campo lo mínimo eran cinco cuadrillas de 40 hombres. Y decían, nomás 40 hombres en todo este condado son los número uno. Por eso nos golpeaban. Pero había hubo una temporada, la temporada que se vino la pulencia del limón, hombre. El más menos hacía muchas cajas. A los cuantos meses a los dos meses y medio. Yo y un compañero que era de Acaponeta, Nayarit. Si vive, fue muy buen compañero conmigo. Ya estábamos tomándonos, íbamos al cine y siempre nos pasábamos a echar dos, tres cervezas. Y nos vamos a dormir porque mañana es lunes y hay que darle. Y ya que vamos viendo que llega ese mayordomo que andaba con nosotros y que le digo, se llamaba Esther Tello, era que va entrando allá. Dice el mayordomo, le digo, vamos a invitarle una cheve. Ya se levantó él y ya le dijo, ¿nos acompaña, mayor? Sí, cómo no, dice. Y ya allí a las dos cervezas le dijimos, pues mire, no nos agradezca la cerveza, pero queremos un consejo. ¿Cómo le hacemos para no ser de los últimos de la cuadrilla tijera de oro? Y ese es todo su problema. Miren, dice, ustedes de aquí en adelante, media bolsa junten del que está tirado y media bolsa corten del árbol. No, desde allí para adelante. Dice, pero nomás van a irse al pasito, no vayan a luego mañana aumentar 15 o 20 cajas, dice, váyanse de a dos, de a tres. Mañana pueden aumentar unas tres cajitas, cuatro. Pasado mañana ya pueden ser seis, el otro paso mañana, y al fines de semana ya pueden ser 10, 12 cajitas, váyanse, váyanse. Pues no van a querer aumentar ustedes luego muchas, a igualarse a los otros. Dice que ya son viejos. Dice, aquellos ya tienen colmillo. aquellos en los que ustedes piscan una caja del árbol, ellos piscan 3 o 4, pero la mitad del suelo y la mitad del... No, pues, dice, miren, dice, y yo, mi recompensa va a ser una cervecita de vez en cuando a la hora de la comida que ustedes me brinden, como me están brindando ahorita, no les va a costar nada más. No, pues de todos modos, pues siempre nos tocaba encargar una canastita. Un día me tocaba a mí, otro día al otro, otro día al otro, otro día al otro, de 6 cervezas. Y ya él le tocaba al mes mayordomo ir a traerla a la hora de la comida, nomás una cerveza. Y ya y nosotros éramos 4 allí en el dormitorio que nos tocaba, las barracas eran de a 4 personas nomás ahí en el campo. Uno así, otro así, otro así, otro así, queda un pasillito en medio.
¿Y eran cuartos y dentro de una barraca grande?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y a media barraca había un corredor. Uh-huh. Y a los lados de las barracas había 4 personas cada dormitorio. Y nomás con una mesita como de aquí, así, para reunirse uno ahí a jugar dominó, y un buró en cada cama, un buró.
¿Junto a su cama había un buró?
Contra yo, contra su cama.
¿Ahí guardaba sus cosas?
Sí, ahí guardaban sus cosas, un buró. Si quería uno cerrarla con candado, tenía su llave. Uh-huh. Allí, encima del buró, allí ponía uno sus cositas de comer, sus manzanitas, sus naranjas. Luego nos hallábamos unos limonzotes que no los abarcaba uno casi con la mano. Los llevábamos para exhibición allí, tenerlo ahí. Nomás contemplando aquellos limonzotes que sí. Miren, en la huerta julana me hallé yo Luego llegaban algunos a visitar, que yo estoy en tal campo, en tal pueblo. Miren, nosotros andamos en andamos en el limón, miren. Estos limones nos tocaron en una huerta que había entre los pozos petroleros que hay, en los burritos esos que están en Oxnard, California, allí entre los pozos petroleros, ahí anduve yo. Allí, miren, había unos limonzotes, qué bonitos. Cada vez que íbamos a esa huerta, siempre me tocaba llevar, todos los días casi un limón, pero en sí. Y luego se los llevaban los que venían de fuera, de los amigos o familiares de los demás conocidos. Decían, pues regálenme un limón o dos, hombre, no siento, ya que ustedes andan en eso. Llévensela. Y así teníamos allí nuestras cosas para comer. No necesitábamos ir a la marqueta a traer.
¿Tenían un comedor? ¿Les daban la comida ahí mismo?
Sí, pagábamos unos 75 de borde. Eso le nombraban. Allí, todo el tiempo que yo fui de Brasil, nunca me subieron la comida.
Ese fue el precio.
Ese fue el precio.
¿Y cómo estaba la comida? ¿Se acuerda, señor Manuel?
Pues en algunos campos estaba regular, en otros campos estaba pasadero, y en otros campos sí, estaba, en algunas partes estaba del cate, que casi todo el tiempo estaba las comidas pues ya pasadas. Uh-huh. Ya pasadas.
¿Y no se quejaban ustedes?
Sí, sí, se quejaban, pues daban de comer un día o dos y si ya, un día o dos era lo que duraba, por decirlo así, de cada quincena, porque cada 8 o 15 días se quejaba la gente. Y hacíamos comisiones, como quien dice, una lista para para dejarla o para ir a ponerla donde se la daba sin las quejas.
¿Quién se la recibía? ¿Se acuerda usted?
No, no me acuerdo quién la recibía. Yo nunca fui. Como le digo, pues siempre por todo hace falta la lectura.
¿Y entonces no les cambiaban el cocinero a veces?
No, cocinero sí no me los cambiaban. Donde yo sí estuve a gusto fue en ese campo que estuve en El Limón. Allí sí, yo tenía todo lo que había en el comedor, lo tenía por mí, porque yo me hice amigo con los cocineros y me pasaba a ayudarles. Y yo tenía manos libres a lo que hubiera ahí adentro. Y en ese campo, sí, en ese comedor, sí, había comida nueva todos los días. Allí no había comida recalentada de un día para otro. Y un día de una cosa, otro día de otra, y otro día de otra. Y en algunos campos no. Pues si hoy sobraba tanta comida, otro día ya nomás le revolvían otro poquito para darle a toda la gente. Es como. Y yo me acuerdo de aquí, que iba uno a una fonda, y yo llegué a ver que nomás se fijaban y le echaban un jarro así a las cazuelas de agua para hacerla rendir. Y ya yo decía, no, pues esa cazuela ya estaba honda y ya está llena de vuelta, pues no, pues uno y otro así la volteaban. Nomás la ponían, nomás estaba hirviendo aquí. Nomás volteaban. Y ya se hirvió luego de allí mismo. Nomás le daban una vuelta así con la cuchara.
Y ya estaba la sopa.
Y así nos decían esos cocineros allá.
Y eso les daban a todos.
Eso nos daban a todos, de vuelta.
O sea que en ese campo de Limón fue en el que más duró, señor Manuel. Sí, después de ese campo, ¿dónde estuvo? ¿O ya fue su último contrato?
No, después de ese campo estuve en Salinas.
¿En Salinas qué
California.
Hizo?
Pura lechuga.
Ahí fue en lechuga
pura
otra vez.
Pura lechuga, ahí fue. Ahí fue pura lechuga. También ahí anduve de ayudante. Me tocó donde quiera, anduve yo de ayudante. Acá en el Limón anduve hasta de cargador. De cargador. En el jitomate también anduve de cargador. Ya cuando decían, se acabó el pedido, y ya me decía el mayordomo, dale, ponte a cargar. Hay dos carros, búscate otro compañero para que cargue ese otro camino. Dice, porque hay nomás dos cargadores. Y ya, pues, de acuerdo con los otros cargadores, que les iba a echar una mano, les iban a echar una mano para que también ellos se fueran a descansar.
¿Y eso se lo pagaban también?
Sí, también.
¿Y cuando ayudaba a los cocineros, a qué hora los ayudaba, señor Manuel? ¿Ya que acababa su jornada?
Sí, después que acababa mi jornada, como en la cena, nomás me bañaba, y yo en vez de agarrar mi plato para que me sirvieran, y me pasaba para adentro a ayudarles a lavar trastes.
¿Eso también se lo pagaban? No. ¿O era nada más granjearse?
Era mi granjeo que tenía. Pero ya me decían, tú sírvete de lo que quieras, de la comida que quieras, y toma de lo que quieras de frutas. Si no quieres fruta, quieres dulces, el dulce que quieras, toma. Y había veces que me decían, toma dos o tres o cuatro o cinco, ¿cuántos son en tu barraca? No, hacemos cuatro. Ah, pues llévate cuatro, me decían. Y siempre andaban a mí buscándome los domingos para llevarme a misa.
Ajá.
Me llevaban a misa.
¿El domingo era su único día de descanso, señor Manuel?
Sí.
¿Trabajaba usted de lunes a sábado?
De lunes a sábado.
¿Siempre? ¿Todo el tiempo que estuvo allá?
Siempre, todo el tiempo.
¿Y de qué hora más o menos? ¿Cómo a qué hora empezaba su jornada?
De 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde.
Ajá.
Allí en el Limón, sí, era todo el día. Todo el
¿En las demás también era más o menos el mismo horario? En el jitomate y en la lechuga.
En la lechuga había veces que hasta la 1 o 2 de la mañana, ¿sí?, completábamos el pedido.
¿Trabajaban todo el día desde las 8 de la mañana? Sí.
Había veces que a las 6:30 de la mañana empezábamos a cortar la lechuga y hasta las 11, 12, 1 de la mañana llegábamos a completar el pedido.
¿Y la gente lo hacía por voluntad o los obligaban a trabajar todo ese tiempo?
No, pues era un grupo de un equipo. Éramos equipo, que el que ganaba uno, ganaban todos.
Ah.
Allí no había que se saliera alguien. Allí si se salía alguien, ya sabía que no volvía a la cuadrilla. No volvía a la cuadrilla. Ya otro día, ¿no?, su campo lo ocupaba otro de algo otro grupo. Uh-huh. Y allí sí ganábamos todos iguales y todos sabíamos cortar, empacar, cargar, todos sabíamos todas las cosas.
Ahí les tocaba, se repartían el trabajo entre todos.
Si quería uno un rato una cosa, otro rato otro, ahí podía uno.
¿Y en la lechuga también vivían barracas?
También.
¿Igual en campos? Así.
Sí, pero allí era de otro sistema, en ese campo de Salinas era otro sistema de barraca también. Había diferentes sistemas de viviendas.
Y después de la lechuga, señor Manuel, ¿qué volvió a regresar? ¿Lo volvieron a regresar a México?
Sí, de vuelta.
¿Y se volvió a contratar?
De vuelta me volvió a contratar. Fue cuando me tocó Arizona.
Y ahí fue ya en Arizona.
A Phoenix, Arizona.
¿Y en Arizona empezó con el algodón, me decía?
Sí. Pero allí, yo así les dije a mis compañeros, aquí sí me voy a morir de hambre, porque yo al algodón, y luego es pura pluma, ya voy a entrar a la maquinaria a cortar, a pescar el algodón.
Y era lo que quedaba,
era
nada
la
más.
Pura pluma. No, pues duramos nomás la primera semana, a la segunda semana ya nos llevaron a la lechuga. Y
¿ahí mismo en Arizona?
Sí, en Arizona. Los mismos patrones. Ya como eran varios grupos de 40 hombres, una semana nos tocaba a cada uno.
¿Y cuando no le tocaba?
Para ir a piscar algodón.
Ah.
Y otra semana la lechuga. Uh-huh. No, yo ya no volvía, nomás la primera semana me tocó. Y allí es donde le digo que me tocó ese. Anduve de regando la misma lechuga y de regando la lechuga también me tocó ir a regar esas huertas de toronja.
De toronja.
Eran tres huertas las que tenían el mismo patrón. Y me acuerdo que no me dejaban en paz los aviones, porque estaba como quien dice casi al otro lado de las bardas un campo de reconcentramiento de aviones, de esos que hacen un ruidazo. Allí salían hasta 10 aviones, 15 puntitos, salían. Y allí por un ladito yo regando las huertotas de toronja.
¿Y cuánto tiempo estuvo en las huertas regando ese?
Nomás me tocó dos riegos, pero a los dos riegos no se desbordó ni un bordo. Nomás en el primero fueron 5. Y se me fijaba. Y yo en la primera, ya la que ya me bordeó a los 3 días que llegué yo allí, que me hay una bicicletota así, una de alta, de sus chavos, de ese patrón. Unas llantotas gruesas, anchotas así. Y apenas andaba comenzándome a enseñar cuando que me doy una caída, que me rompí las dos rodillas de mi pantalón, unos rasponzotes en mis rodillas. Y andaba yo con mi pato, como ganso. Y yo llego, el mayordomo nos pregunta: oye, meño, no me has encontrado por ahí unas bicicleta de mis chavos? No, mayor, si la hay por ahí, yo le aviso. Yo la saco para afuera. La saco a un camino para que se la lleve. No, yo sabía dónde estaba, pero y yo me volteaba y dice, oye, dice, te veo medio raro, dice. Le digo, ¿qué cree que me caí? Pues, ¿qué andabas corriendo tras de una liebre o qué? Le digo, me andaba enseñándome allá la bicicleta y se me hizo fácil quererme enseñar y me caí de la bicicleta. Ah, le daban una risa y todos los días se acordaba. Dice, si quieres te la traigo para que te sigas enseñando. No, le digo, no, no me traiga nada. No, y dígale a los chavos que no la van a dejar por ahí porque se la dejo hogar de agua.
O sea que tenía usted buena relación con sus patrones ahí
Sí,
también.
tenía buenas relaciones. Después de allí, salí de vuelta y me tocó a mero San José, California, un lado de Milpitas,
Ahí, ¿qué hacía?
en la fresa,
Ándale.
en la fresa. Allí fue donde comencé, yo a sentir las riumas. Las riumas, porque allá ando uno entre el agua todo el tiempo. Hoy riegan y mañana tienen que entrarle, veces hasta entre el agua. Hay tramos de surco que no se les alcanza a consumir el agua en la noche. Y allí fue donde me traje las riumas claritas de allá.
Se empezó a sentir mal desde que
Sí.
empezó ahí en ese trabajo.
Y antes yo de muchacho, antes del primer contrato, fui dos veces de mojado.
Ah, ya usted había estado por allá.
Sí, yo había
¿Por
ido
dónde se había pasado?
por Mexicali.
También por ahí, con un coyote.
No,
¿O se pasó solo?
nosotros éramos los coyotes. Nosotros éramos los coyotes.
¿Usted y quiénes más?
La primera vez me fui con un cuñado y un tío. Y allá había más compañeros, ahí en la frontera, en Mexicali. A las dos veces, la primera vez se vino mi tío, no aguantó más. A la segunda vez, mi cuñado dice, pues yo no me voy, ni yo tampoco. A la segunda vez que nos volvimos a pasar, y ahí vamos llegando, caminamos 8 noches afiladitas. Ocho,
8 noches, ¿y qué
ocho.
hacían en los días?
En los días, pues, descansábamos.
¿Se pasaron para llegar a dónde?
Llegamos un lado de Los Ángeles esa vez. Pero teníamos día y medio cuando nos agarró de vuelta la migración.
Y los echó para afuera.
Sí. Allí ni siquiera nos fue a pagar el patrón ese día y medio.
¿En qué estaba trabajando, señor Manuel?
En el Reciji.
¿De qué?
En el Reciji de
Estaba
lechuga y
ensayando
betabel.
lechuga. Ah, y betabel
Sí.
también.
En el cortito y no nos fue a pagar ese día y medio.
O sea que eso fue antes de su primer contrato en 57. ¿Poquito antes?
Sí, antes.
¿Y cómo fue que decidió mejor irse contratado en lugar de irse otra vez de
No, pues
mojado?
ya después de que ya había sufrido yo dos veces que me fui, volví hasta las 8 veces, sí ya decidí no cruzar la frontera, ya me vine para México, ya me vine para mi pueblo. Y llegué y le ayudé a mi papá a preparar la tierra para sembrar de vuelta la milpa. Y comenzábamos a limpiar la milpita sin. Cuando ya le dimos la primera mano la nombramos escardar, le digo, nomás otra semana le voy a ayudar, me voy a ir de vuelta. De mojado. Ah, que de vuelta, sí, me están invitando que nos vamos, si nos vamos. Si me da permiso. Sí, hombre. Y si nomás me ayudas esta semana entonces. Y le ayudé, no, hombre, yo hasta mañaneaba. Le daba dos, tres sazonadas por un lado y por otro. Derecha y izquierda le daba yo. Me busqué un lugar que tuviera más bien arregladito como si fueran sido surcos. Si fuera así de ahí. Por un lado me iba y por otro lado me venía. Y como dijo un primo hermano de mi esposa dice, pensábamos, yo y Juliano fuimos a trabajar con tu papá, y luego que ya me vine yo aquí a México, dice, me invitó tu papá a trabajar, dice, hijo, y a Juliano, dice, pensábamos que le íbamos a dar una buena joda, dice, que lo íbamos a ensurcar, que lo íbamos a dejar atrás, dice, no, hombre, dice, que me la vamos sacando golpeada. Dice, no lo pudimos dejar nunca atrás, dice, nomás nos descuidábamos y ya cuando acordábamos ya iban dos o tres mateados adelante. Dice, más bien él nos dio la soga, dice. Durante medio día que nos dijo que le fuéramos a ayudar, dice, nunca anduvimos adelante. Dice, como si nos la fuera maliciado, que ya, y nos lo echamos en medio, dice, uno por cada lado, dice, y encima iba él. Un mateado, dos adelante. Dice, nos descuidábamos y hasta cinco mateados adelante. Ándenle, muchachos, no crean que yo quiero dejarles atrás, o no crean que yo trabajo recio. Ahí voy a mi pasito.
Eso fue cuando le ayudaba a su suegro antes de irse, o no, ya que había regresado.
Esos muchachos fue cuando yo ya me vine aquí a México, uh-huh. Que mi papá se quedó allá solito.
O sea, después de que usted se fue de mojado.
Sí, ya me vine yo aquí a México, me casé, duré como 4 o 5 años allá, yendo y viniendo a Estados Unidos, y ya después, el 57, fue, ese por cierto, fue el año que no llovió casi nada en ninguna parte de la República Mexicana. Ese año estuvo muy estéril el agua, casi no llovió. Y en fin, y ese fue el primer año que yo fui a Estados Unidos.
Contratado.
Contratado. Uh-huh. Pero, al fin y al cabo, nosotros, yo y mi papá, sembramos el guamil, que le digo que sembrábamos de a mano con la sabón. A nosotros se nos dio bastante maíz, uh-huh. Frijol sí casi no. Pero bastante maíz, hasta me sobró maíz. Y yo me casé ese año. Fui al norte y me sobraron 700-800 pesos, con esto me casé. Y ya le digo.
De ahí se siguió yendo.
Y ahí me seguí yendo.
Y luego de Arizona, señor Manuel, ese fue ahí cuando estuvo en la toronja y en el algodón y después de Arizona,
la lechuga
tuvo otro contrato.
Sí.
¿En dónde fue?
En San José.
Sí es cierto, me había dicho allí en San José, que estuvo en la fresa.
Ajá.
Y después de la fresa, ¿ese fue el último?
Ese fue el último.
¿Y usted estuvo ahí hasta qué año fue, me dice? ¿Cuál fue su último año?
Es 64.
El último año que hubo contrataciones.
El último año que hubo contrataciones, ya nomás. Nomás se acabaron las contrataciones, se acabaron. Y yo ya me vine aquí a México.
¿Ya no buscó para irse otra vez de mojado? ¿Ya no se quiso ir para allá otra vez?
No, ya no.
¿Por qué ya no se animaba?
Ya no me animé por la cierta razón que yo veía muy, muy difícil la ida de aquí, porque ya mi familia no se quiso regresar allá a provincia. Y yo ya para conseguir, para mis gastos y conseguir para el gasto de la casa, ya sentía yo que ya era un esfuerzo muy grande. Por la sencilla razón que aquí ya ve, es día trabajado y día comido.
Ajá.
Aquí es día trabajada y semana comida. Con un solo día que pierda uno de laborar un día, es difícil emparejar un solo día de una semana que por ciertas razones no llegue uno a su trabajo. Se le haga uno tarde, o tenga uno malito, tenga uno una apuración en su casa con un familiar, no va uno a trabajar, y ya ese día no lo repone uno fácil.
Uh-huh.
Ya siempre dice uno, el día que me faltó, ese día es el día que me falta el gasto. para la otra semana. Y ya le digo, todos esos trabajos, yo anduve en la cebolla, anduve en la lechuga, anduve en el jitomate, en el chile.
¿Eso dónde fue el chile?
En la naranja. Allí en San José.
Ah, en San José, en el último contrato.
Anduve en la ciruela, allí en San José, ratos también, ratos. Y cuando ya me dolían mucho mis riumas, teníamos la esperanza de que a ver si nos tocaba la manzana, renovar el contrato, la manzana o la pera, porque allí, alrededor del campo, había pura huerta de pera, pero eran unas perotas también grandotas. Allí nomás alcanzamos a... Yo nomás alcancé a comer de las que nos íbamos a robar, porque allí era un campo de los que nos daban muy mala comida.
Ajá. En el último, en San José.
En el último año, muy mala comida. Allí casi todo el tiempo nos quedábamos con hambre.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque
no era suficiente.
La comida nos costaba tirar la comida de adentro de los tacos.
Ajá. Estaba mala.
Porque si era guisado o nos daban de dos guisados, un guisado siempre estaba malo.
Uh-huh.
Si nos daban sopa, siempre estaba el guisado malo o estaba la sopa mala.
Uh-huh.
Y de esos tacos le sacamos la comida y ya era disminuir
lo que se comía,
de lo que nos comíamos. Teníamos que quedarnos con hambre.
Claro. Señor, permítame tantito, claro. Usted cuando estuvo allá, porque veo que casi todo el tiempo estuvo en California.
Sí.
La mayoría del tiempo, sí, y luego yo, en Arizona.
Yo no estuve en ningún lado más.
Cuando estuvo por allá, señor Manuel, ¿qué hacía en su tiempo libre? ¿Que tenía sus días de descanso o el tiempo que tenía
No,
libre?
Pues nosotros jugábamos, teníamos en los campos allá de reconcentración de nosotros había siempre todos los campos tenían un recreo, un patio, uh-huh, con pasto para jugar allí. Jugábamos voleibol, allí jugábamos hasta lagartijas, hacíamos allí.
O sea que se pasaba casi todo el tiempo, su tiempo libre lo pasaba ahí mismo en el campo.
Sí.
¿No salía usted a las ciudades de por ahí?
No, casi no. No, lo más que íbamos, vean, nomás al cine. Como le digo, nos echábamos una cerveza o dos. Que en ese entonces sí me tomaba yo una cerveza o dos, cada en cuando. Y porque yo de que tengo aquí en México desde el 1960 casi, ¿no? Casi yo cerveza, no,
ya,
ni Cuba.
Y entonces, si acaso se tomaba una cerveza y se iba al cine, ¿se acuerda de cómo era el trato que les daban a los braceros allá? Es decir, la gente de allá, los mismos norteamericanos, ¿cómo lo recibían, cómo los trataban cuando usted llegaba a salir?
Pues no, yo para mí, no hubo más. El primer año, los únicos que nos carrereaban luego era una colonia de negros que había en la pasada, donde pasábamos nosotros al pueblo, porque caminábamos un tramito por ahí de unos, puse como de un kilómetro, tantito menos, y en ese proyecto había casitas de colonia de negros, y allí era donde nos carrereaban luego.
¿Qué les hacían?
Porque pues se enojaban porque los veíamos, pues ellos siempre pues, como es otra familia, otra raza. Cierto que yo no me acuerdo, les faltaba que nos fuéramos rido o fuéramos dicho algo de ellos. Ellos nos decían en inglés y nosotros les decíamos en español. Y si me lamentaban, pues, solo ellos sabían. Yo no, en ese entonces no sabía. Y fue la primera vez. Solo esa vez fue la, solo en esa vez, de ese año, fue el año que yo sentí que nos carrerearon 3 o 4 veces.
¿Y qué les hacían? ¿Los molestaban nada más decirles cosas?
Sí.
¿O los trataban de agredir?
Nos trataron, nos seguían.
Ajá. ¿Los querían golpear o solo los molestaban?
No, nos querían golpear de seguro porque nos carrereaban. Al ver que iban tras de nosotros a la carrera, pues más corríamos nosotros. Decían, no nos dejamos alcanzar. Y hubo veces que algunos llegaban hasta el mero campo a querer buscar pleito allí con la raza, pero ya una vez estando en campo, pues ya salían la demás raza y ya menos dejaban. Los camperos ya no los dejaban, ya en inglés les decían que se retrocedieran, que allí no había, que si no entendían, que le hablaban a la policía y ya era que se regresaban, ¿eh? Y tal vez algunos tenían la culpa y algunos la pagábamos por algunos. Pero yo en especial, pues no, nunca me quisieron agredir, ¿no? más veces.
Fue solo esa única vez. ¿Y no tuvo algún otro problema en algún otro de los lugares donde estuvo con la gente?
No.
Ni que no los dejaran entrar a algún lugar, a algún restaurante.
No, en un restaurante, en una cantina, en ninguna parte nos quisieron dejar, nos quisieron dejar afuera o que no entráramos o alguna cosa. Nada más me acuerdo que la última vez en San José, una vez pues nos fuimos temprano y fue en un tiempo como que hacía mucha calor, ¿eh? Y dijimos, pues para entrar al cine, pues es muy pronto todavía. Vamos a comprar por allá alguna nieve, no cerveza, pero una nieve si no la podemos comer en vía pública. Y compramos las nieves, y comenzamos a caminar 2 o 3 cuadras. Y vimos un árbol que tenía una sombra pero bonita, en una calle que no había ni tráfico, que nos sentamos allí en la orilla, en la banqueta, en la guarnición. No tardaron ni 10 minutos cuando ya teníamos la patrulla allí enfrente nosotros. Muchachos, no sentarse, muchachos, circular, caminar, no sentados. Y dije, ni modo. Y luego nos comenzamos a platicar. Pues algún vecino donde nos había echado la pole, que estábamos allí, que quién sabe qué estaríamos tramando, que queríamos robar algo. No, a poquito nos volvimos a sentar. Caminamos otra cuadra o dos para otro lado. Nos volvimos a sentar a poquito. Volvieron a llegar, volvieron a parar, o dice, ya son 2 veces los mismos policías, ya son 2 veces. Dice, a la otra vez ya llevarlo, ya subirnos, acompañarnos, Dijimos, ahora sí, vámonos al cine ya. Si salimos pronto, pues nos vamos. Allá en el cine son corridas las películas. Que a la hora que se quieren salir, allá si le gusta a uno puede durar 4 o 5 horas en el cine. Y ya ya llegamos al cine, nos metimos, duramos como cerca de 2 horas, nos salimos y ya dijimos, nos vamos a llevar una cerveza para tomar una en campo. Entramos a una marqueta y ya compramos nuestra 2 o 3 cervecitas cada que nos fuimos al campo. Y ya llegamos riéndonos. Nomás nos volvemos a sentar otra vez y debíamos estar en la cárcel. Y ya ni más. No, pues ya, ya le platicamos a otras personas que eran de más edad. Y no, muchachos, dice, aquí no se vale sentarse donde quiera.
Ajá.
Dice, aquí por allá hay campos de recreos que sí puede uno ir a sentarse, a acostarse uno ahí en un arbolito, en el pastito, pero aquí en la calle, en el pueblo, apenas en pleno pueblo, no se vale. Lo mismo que si ustedes rentan una casa fuera del campo y ustedes quieren abrirle todo el volumen a radio, no se vale. Luego llega la policía también, que le baje el volumen o se lo llevan. ¿Por qué? Porque aquella persona puede estar desvelada, puede trabajar de noche y es la que les está reportando. Aquella persona que está enfrente de su casa, están ustedes enfrente de su casa, no puede estar pensando que qué pueden estar tramando ustedes. Por eso no. Dije, tanta vez que tengo yo viniendo aquí y nunca me había pasado, pues nunca lo habías hecho, dice, de sentarte en una banqueta a plena calle en los pueblos o en la ciudad. No, le digo, yo voy a salir, le digo, o sea, algunas partes de recreo, ralita las veces, y le digo, tengo dos o tres veces que salgo, le digo, paso los días tranquilo, nos regresamos ya en la tarde, a gusto o aburrido, como sea, pero regresa uno. Y no, nunca fui a parar a la cárcel por alguna desobediencia, por algún pleito.
No tuvo problemas
no,
ese
no,
tipo.
No tuve ningún problema ya cuando pasé. Entré a la cárcel las veces que entré mojado. Cada vez que me agarraba a los inmigrantes, nomás una pura vez no entré a la cárcel. Esa vez sí. Por cierto, ese mismo, también como los polis que allá en San José, les pararon las dos veces. Y éramos tres compañeros esa vez. Y esa, acá, tres veces nos agarró el mismo migrante, a mí y a mi cuñado. Al decir tres veces, se me dirigió a mí. Yo todavía estaba jovencito, de a tiro pollito. Yo todavía no tenía los 15 años. Y dice, oye chavito, me dice así, un jovencito, dice, ¿de dónde mero eres nacido? Y le digo, mi pueblo se llama Uriangato, Guanajuato. Ah, carajo, dice. Y luego me dice, somos hasta paisanos. Y me le quedé yo fijando, sí, dice, yo soy de León, Guanajuato. Dice, ahí fui nacido. Sino más que yo me vine para acá, dice. Y aquí pude arreglar mis papeles. Y ahora soy el policía. Soy de inmigración. Dice, oye, dice, ¿qué tanto es la necesidad? Le digo, pues mientras la necesidad es que tengo, le digo, no nos dejas trabajar. ¿Con qué nos regresamos? Le digo, el pasaje hasta allá está pesadito. Cuesta más de 200 pesos, le digo, el pasaje, ponte comida. Dice, mira, dice, si te dejara trabajar, por decirlo así, 15 días, una quincena. Dice, con 15 días que trabajes, yo creo que sí, juntas más de $200. Oh, sí, le digo, pero ya ahorita ya me vas a echar de vuelta. ya me vas a echar. No, dice, si, si, si nos ponemos de acuerdo y no, y siguen trabajando aquí, tienen 3 días trabajando ahora. Dice, de modo es que, mira, para hacerte claro, a los 15 días, a partir de hoy, a los 15 días, vengo por ustedes a esta misma hora, ¿qué les parece? Ahí le platicas a tu compañero, a él también lo dejo y a ti también, para que nos te desapartes de él. No, le digo, pues yo no sé ni de dónde sea, ni nada. Seamos compañeros, pues no sé ni de dónde sea, ni sé ni nada. Pero era mi cuñado. Yo, ¿cómo le iba a decir que era mi cuñado? Porque no, no eran los apellidos igual. Bueno, pues dice, pues si me cumples, dice, vente, dice, vamos a echarnos una vuelta. Y dejamos al cuñado, y él siguió haciendo, estábamos en esa hora haciendo la comida. Él estaba dándole al bolillo en una tabla así cuadradita. Yo haciéndole, tenía como unos 5 o 6 tastalitos, cachitos de masa de harina, en un platillo. Los tenía así. Y mi tío estaba volteando las tortillas. Vente, dice, deja ya tu compañero. Y ya anduvimos como 2 horas. Acabo de comer y ya nos salieron los filipinos, estábamos con los filipinos. Y ya vio que salieron y ya él lo siguió. Y dice, ¿y tu compañero? Se lo llevó, muy grande. Pensaba en eso. Vente, vamos a trabajar. Si te dejan trabajar otras 2 o 3 horas, pues qué bueno, dice. Te las pagamos. No, ya volvieron, ya fines del día, del sol, ya el sol bajito. Ya llegaron por otro lado, ya me abrieron la portazuela del jeep. Ya bajé yo y me fui a donde andaba. Dice, ¿y ahora por dónde llegaste? Allá me dejaron, dice, inmigrante. Y ya, ya tengo permiso de que vamos a trabajar 15 días, ah, carajo. Dice, pues ándale. Y ya me dice uno de los filipinos, eran 3. Dice, pues vente. Andábamos poniendo este hilo para el frijol de guía. Uh-huh. En una caja de cartón, las pelotas de hilo. Pues teníamos un alambre, una estacada por cada surco. Como cada 5 metros de una estaca a otra y otra. Una barreta, la dejábamos caer, la barreta pesada, y nomás le hacíamos así, y otro poniendo la estaca. Le pisoteaba con el pie alrededor, y después sobre de esa estaca, otros atrás venían poniendo un alambre abajo y otro arriba, y de ese alambre poníamos el hilo cruzadito. Para que guiara el frijol de guía, de vara. Y ya me tocó, no, todavía trabajé otras 2 horas, hasta que no se vino. Ahora sí, mañana, muy temprano, sí, cuñado, puro cuñado tratan los filipinos, y a la Málaga, tu cuñado, y ya le gana. No, pues ya en ese entonces ya era bueno yo para eso, ya teníamos 2 o 3 veces trabajando con ellos ahí, 2 o 3 días, pero ya lo mismo. Y ya en esos días no, les dimos dimos buen avance a esos files de frijol que tenían. Y tenían una huerta de dátil. Que yo dejaba del surco del hilo y le corría hasta puño de dátiles. Me echaba una bolsa de dátiles, estaban re dulces. Nomás, y ya me decía, ahí está el agua, ahí está la anforita, dice, lávalos tantito porque te hace mal el polvo. Y sí.
El insecticida que les sí. Ponían.
Y sí, los lavaba y ya hasta ellos se comían uno. y les daba risa cuando yo le corría a cortarme mi puño en el sombrero que llevaba, se llevaba un sombrero de palma, allí me traía mis átiles. Y ya después le pasaba un puñito al cuñado y otros dos o tres a cada uno de los filipinos. Me decía, lávalos. Oh, dice, mucho buenos, con razón. Yo tenía la tentación que eran muy sabrosos. Y no, un día o dos creo sí, sí anduvimos también cortando el dátil. No, pues llenábamos. Primer día llenamos dos camionetas de cajas de dátiles. Pura cajita encimita. Y ellos tenían su camioneta y ellos mismos iban a entregar a las marquetas.
¿Y estos fueron en los días que le dejó el de inmigración trabajar ahí? ¿Y después sí regresó por usted?
Sí.
¿Y ya lo de lo pasó?
A los primeros 15 días llegó a las... Pasaban 2 horas del plazo que habíamos puesto. Y ya dijimos, ya hasta se olvidó, ¿no? Que lo vamos mirando llegar. Ese día ya le dijimos, ya salimos a comer. Y ya la poquita provisión que teníamos, la preparamos, ya los taquitos hechos para salir para México en la noche. No, esa tarde, con parte de la noche, hasta las 12 de la noche, no nos llevaron a la cárcel.
Ya nada más los echaron.
Nos trajo ese migrante en su jeep todo el rato. Ya no anduvo buscando mucho. Sí, salíamos del pueblito, entrábamos, salíamos por una calle, entrábamos por otra, salíamos tramito. Para los ranchitos, para las huertas.
Que estaba buscando otros mojados.
Andaba buscando más, pero no hay yo más, solo nosotros. Pero ya tenía 4 o 5 en su guardado que tenía allí. A las meritas 12 de la noche ya llegamos y ya sacó, creo, 3. Ya le subió allí y nos llevó a la estación del tren y allí. En el tren nos subió.
Y se regresaron.
Para Mexicali.
Otra vez para acá. Sí. O sea, señor Manuel, entonces eso fue cuando usted tenía 15 años, dice.
14 años.
O sea que desde bien chiquito se fue de las primeras veces de mojado.
Todavía no cumplí a los 14 años cuando me fui, la primera vez de mojado.
Y así se fue varias veces hasta que a los 21 quedamos, 21,
sí,
se contrató.
Fue contratado.
Y ya que se fue casado, señor Manuel. ¿Usted le mandaba dinero a su esposa de ella?
Sí, le mandaba. Sí.
¿Cómo se lo mandaba?
Por giro.
¿Por un giro postal?
Sí, sí.
¿Iba cada... ¿Qué iba? ¿En dónde le ponía el giro? ¿En el telégrafo?
Nosotros le dábamos el dinero al campero.
Uh-huh.
Hacíamos la carta y le dejábamos la cantidad de dinero que explicaba la carta. Sin cerrar la carta, se quedaba sin cerrar, se quedaba el sobre adentro, quedaba el papel de los cuantos renglones que poníamos adentro en el papel y la dirección aquí a fulano de tal, por favor me la manda, o a fulano de tal, es la cantidad que está aquí adentro del sobre, están los billetes. Y se les contaba uno, mire, aquí está, ¿cuánto cuesta la certificada? Pues que tantos dólares, aquí están. ¿Cuánto va a ser por favor? No. Nunca me cobraron a mí ni un favor de eso. Nunca me decían, no, pues, la ida es tanto, ¿no? Más la mala, lo puro que pagábamos nosotros era la certificada.
Uh-huh.
Pero la persona que iba a poner la cantidad que juntaban en pilos de sobre.
¿Y usted mandaba cartas para acá, además del dinero, se comunicaba?
Sí.
¿Usted le ayudaban a escribirlas o usted mismo las escribía?
No, me las hacía una persona.
¿Le pagaban o o de amigos se las hacían.
Mire, también nunca me recibió, me ha recibido ni una persona de las que me han hecho el favor de hacerme un favor así de unos ringlones para darle a saber a mi familia.
Y entonces le mandaba usted cartas a su esposa.
Sí, sí, con pocas palabras, pero le mandaba por ahí cada 20 días, cada mes, una carta. Y si que si duramos 40 días, dos cartas.
Dos y cartas. Regresaba otra vez la
Porque
bella.
Sí, llegando allá, ya estoy en tal parte. Uh-huh. Este es mi, aquí está el domicilio, este, con esta fecha estoy ya trabajando. Uh-huh. Acá ya estoy contratado. Uh-huh. ¿No ves que? Ya este, les doy a saber que estoy sanito. Uh-huh. Por cierto, en la vez que estuve yo en el limón, me dolió una muela tanto que yo me echaba a revolcar. Una muela me dolió tanto, canija muela, me dolió dos veces afiladito. Como a los dos, tres meses que llegué me dolió la primera, como a los otros dos o tres meses me volvió a doler. Pero a revolcarme yo, me bajaba de la escalera, la primera vez andaba en la naranja, y tener que alzar una escalerota hasta de 25 pies, 25 escalones, cada escalón es un pie, 25 escalones, estaban grandísimas. Las personas que no estamos impuestos a eso, por fuerte que sea uno, nomás no puede uno levantarla. Se revuelca uno para levantarla y hay veces que no puede. Necesita personas que ya están entrenadas que le digan, no, mira, Ancina, así se hace para que no sufras. Mm. Hazte tus fuerzas, aunque tengas fuerzas no lo vas a hacer. Y no, pues yo gracias a Dios me tocó también un señor muy buena persona. Me ayudó 3, 4, 5 veces. A lo más 5 veces, un día y otro día como 2 veces y ni más me volvió a ayudar nadie. Me aprendí fácil, pero sí, como 5 veces el primer día me ayudó a levantar la escalera. Ay, estate silencito, también se sorprende de repente y ladra, ¿verdad? Está cabeceando, ¿verdad?
Ya.
Y ya le digo
que le dolió su muela.
Y me dolió esa muela, pero feo, feo. Las dos veces me tocó ir al doctor.
¿Y quién le? ¿Usted tenía que pagar el doctor o ya se lo pagaba?
No, estaba incluido. Uh-huh. En el 1.75.
¿Qué pagaba de seguro?
Que pagábamos seguro y comida. Uh-huh. Seguro y comida. No es que pagábamos poquito. Pero y también hoy va a decir yo de ese retractivo que quedaba como un retractivo de que me estaban quitando un 10%. También desde entonces sabía yo que eso le quitaban. Porque después que ya comenzamos a saber, yo fui todavía sin venir a la Ciudadela, ni una vez que fui yo allá a Nuevo León, le comuniqué a un tío, le dije, tío, oiga, hay un, he escuchado una versión que andan unos grupos, le digo, por aquí, en el estado de Guanajuato y allá mismo en la Ciudad de México anda un grupo que anda removiendo lo que nos quitaron de seguro allá en el otro lado, allá con el gabacho, allá en el gabacho, le digo, que nos quitaban todas las veces que íbamos, nos quitaban un 10%. Dice, sí, él dice, pero fíjate que yo ya cobré. Dice, ¿te acuerdas? Cuando yo estuve yendo, a México 2 o 3 veces, me estuvieron pagando no me dieron de junto, por eso fui tres veces. Dice, de la primera vuelta que di yo, el 42. Dice, después volví una vez o dos, dice, pues ya no, como que no me conviene ya. Dice, y si yo fui a cobrar hasta tres veces, dice, a lo mejor, dice, ya por esas tres veces que yo cobré, dice, ya no puedo tener nada, no puedo tener derecho. Dice, en las demás veces que fui. Dice, tú sabes que de acá está lejos ya para ir, y ya está uno viejo. Ese sí ya está viejito. Ya no sabe ni por dónde camina. Mm. Ya se sale a la casa y se pierde. Ahí en el rancho. Y dice, por eso, dice, y eso le nombraban ahorros que dejábamos nosotros allá cuando fuimos. Dice, por esa razón, dice, yo ya no aspiro a eso. Dice, por ahí avísales a otros, los que tengan. Pero le digo, los demás, le digo, la mayoría, pues ya han muerto. Y los que no han muerto, le digo, ya son pensionados hasta de allá mismo, de Estados Unidos. Porque la mayoría allí de mi rancho, la mayoría, arreglaron sus papeles últimamente, ahora que en estos años pasados, hace unos 10, 12 años que
arreglaron. En el 86, yo creo, la amnistía.
Uh-huh. Nada más que, pues principalmente a mi hijo, el mayor, le salió su arreglo temporal. Y ya ya va para 4 años de mojado.
Uh-huh.
Ya después no le
no se le arregló.
No se la renovaron. Y ya existe el de mojado. Pero él allá está.
¿Un solo hijo tiene allá?
Sí.
Uh-huh.
Otros dos no han ido nunca.
Ajá. Solo uno se fue.
Solo uno, sí. Sí fue. Y la primera ida le costó su matrimonio. Está separado de su esposa. Con ese es con la primera nieta que tengo, que le digo que tiene, y ya tiene anda completando 17 años ya, porque vino a hacerle sus 15 años el 2000, a salidas del 2000 vino a hacerle sus 15 años, cumple años ella el 20 y tantos de noviembre. De noviembre al 2001 son 16, y del 2001 a y noviembre cumple 17. Ya, nomás lo único que tengo yo de resentimiento es que no le he echado ganas a la escuela. Ha sido en vano su esfuerzo que ha hecho el hijo en andarle escuela. A eso sí, se ha comprometido a ayudarla, a vestirla y a costearle toda la escuela donde secundaria para acá, porque la primaria como que no quería que le ayudara la esposa. En la secundaria sí ya pidió ayuda, pero en la primaria como que le parecía mal que le ofreciera uno ayudarlo o que le llevara uno algunos centavos. En la secundaria sí ya tuvo que hacer el esfuerzo en pedir ayuda. Y ahora de este año ya reprobó en CONALE, ya reprobó todo el semestre. Ya la sacaron, reprobó todo 6 materias.
Oh, qué cara.
Ya le entregaron hasta sus papeles. Se los entregaron en principios de febrero.
No, qué caray, qué triste.
Y estaba saliendo cara, porque estaban pagando ya 700 pesos. Pagamos primer semestre 700 pesos. Y ahora iba a subir, creo, a 800 o 900 pesos. Pero ya no. Y hasta le había dicho al hijo. Le había hablado cuando él habló por teléfono. Pues mira, también estoy viendo que ya lo que se le da para sus gastos. De ella se come un dulce, un refresco, se toma un refresco, le digo, ya no, ya 10 pesos no es nada, le dije yo, quiero a ver si le aumentas, cuando de menos, a 15 pesos. Le digo, y no es dinero todavía, y no es, todavía no es un gasto diario para sus gastos.
Pues sí.
Y han de ser cuando de menos arriba de 20, le digo. Pero siquiera 15 pesos. Ahí tú, si te condueles, ahí tú pones. Tú pones cuánto le voy a dar, seguir dando. Pero resulta que da el bajón.
Ya no fue.
Ya no fue. Ya que le dijeron que tenía la oportunidad de volverse a escribir hasta septiembre.
Ajá.
Pero le digo, ahora en estos días pasados habló el hijo. Y le digo, ¿qué has pensado sobre de lo de tu muchacha? Y dice, pues estoy entre, como si fuera visto la mano, estoy entre que sí, como que no. Dice, porque está fallando mucho. Le digo, pues simplemente en la secundaria, le digo, yo a mí me dio trabajo que no me la despidieron de la secundaria. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. Tenía muchas faltas por una y por otra cosa. Una que era muy, muy peleonera. Otra que sonsacaba las compañeras y compañeros. Había días que sonsacaba hasta 7, 8.
Para irse
de pinta. De su mismo grupo.
Uh-huh.
Y a mí me hablaba por teléfono, sino el secretario, el mero jefe del otro. Y yo les supliqué mucho. Les digo, miren, yo les ha de agradecer toda mi vida que no me la despidieran, porque si me la despiden, le digo, ¿a dónde me la van a mandar? Le digo, ya estamos terminando el primer año. Y ya va a entrar el segundo. Y ya no, se quedaban fijando, mirándose uno al otro. Y ya salió el primer año y como a los 2 meses de... Y yo estaba echando las vueltas cada 15 días, a saber las conductas.
¿Cómo está?
Preguntar. Dice, usted no vaya a dejar de venir, dice, para que tenga más temor su nieta. Y como quiera, que va saliendo segundo año y que ya tiene nomás 2 pleitos, y todavía se aventó 2 pleitos, bueno, dice. Y ya les volví a suplicar, y ya como quiera, me volvieron a aguantar. Pero sí, dice, y nomás usted tiene la facultad, porque ya al decir al segundo año, de medio año en adelante, se salió la mamá de trabajar y ya estuvo ella como la tutora, que ella tenía que ver por su hija. Pero a las primeras de cambio chocaron con los jefes ahí a la escuela, y que la van mandando por un tubo porque ella quería gritar como es casa, y que la van diciendo, pues sabe qué, señora, de aquí en adelante nada más el abuelo va a poder venir a saber lo que haya que saber de su hija, pero usted ya no más se va a poder parar, o quiere de una vez se le eche un papel, ahorita mismo se la mando llamar y ahorita mismo se la lleve, pero sí ya no hay campo para su hija. No, pues tuvo que a sobajarse allí, a que nomás yo quedara. Dice, tenemos su nombre, tenemos su teléfono de su abuelo y solo él va a poder venir.
Y usted así fuese que se encargó de verla.
Y por mí no, por mí salió que bien, que mal o bien de su secundaria, pero ahora yo ya ni fui. Yo ya ahora en esta escuela yo ya no entrevine. Ya entre mamá y hija tuvieron que hacer su
arreglo. Y ya se arregló. Y usted es el que mantiene comunicación con su hijo.
Sí.
Usted le dice a él. ¿Y él ha estado allá desde hace mucho? ¿Ya tiene mucho
por sí, allá? Sí, pues allá ya él va para... Pues vendía antes, desde los días que comenzaron a arreglar las amnistías en de esos años.
Él estuvo por allá desde el 86 entonces, o antes.
Sí. Sí, jueves. No, como el 87. Como el 87 se fue el de Mojado. Se fue de Mojado.
Y allá arregló temporalmente.
Se fue, sí. Pero se fue con unos compañeros que ellos tenían familiar allá, tenían hermanos. Sí, esas personas cayeron parados.
Ya tenían dónde.
Ya los mismos hermanos les consiguieron el trabajo. Y les prestaban dinero para que giraran luego a sus familias. Y él tenía que ganar para comer, para pagar la renta.
Sí, es más difícil.
Y lo único que hizo uno o dos de los conocidos que tenían, los compañeros que se lo llevaron, le conseguían trabajo para que les ayudara a pagar la renta. Pero en vez de conseguirle trabajo de planta, nomás le conseguían trabajo 2 días por semana, nomás sí.
Además,
para que pagara su comida y su renta. Que nos pusiéramos de acuerdo yo con los otros hijos y que le estuviéramos pasando una mantención, aunque fuera pequeña, para su familia.
Uh-huh.
Al darle a su hija, le dábamos a la esposa también. Los hijos aportaban en ese tiempo, lo mínimo eran 20 pesos cada 8 días cada uno. Y yo 20 pesos, como es que yo le llevaba 60 pesos cada 8 días. Y ella, su trabajo que tenía era hacerle comida a un tío. Que le traen a él, ese señor le pagaba a su esposa de mi hijo un promedio de 50, 60 pesos cada 8 días también.
¿Y con eso?
Y con eso sobrevivió un tiempo.
Que su hijo le pudo empezar a mandar.
Sí, pero ya lo que le empezó a mandar, como que no le gustó. Y a mí también ya me dijo, ya usted ya no me traiga dinero, dice, porque ya no se lo voy a recibir. Ya su hijo ahora sí ya me comenzó a mandar. Pero a buenas horas ya no me recibió a mí el dinero. Pero a la próxima vez que vino el hijo, trajo sus aparatitos de su televisión, grabadora, como tres o cuatro cosas le trajo. Por esa razón él estaba así. Y ahora entré. Dice, yo la casa.
¿Y usted, señor Manuel, que anduvo por allá, que anduvo primero de mojado y que después anduvo de brasero, ¿se le parecía a usted que con el contrato era mejor? ¿O cree usted que era lo mismo haber estado allá de mojado que haberse ido contratado?
No, pues este...
¿Qué ventajas tenía?
Las ventajas es que siquiera no se andaba uno escondiendo. Uh-huh. Tenían la libertad de andar uno libre, como... No libre, porque pues allá no son las... la vida igual que aquí, porque aquí pues aquí puede uno salir para todos lados, y allá no, ya le digo, allá, pues allá una gente vaga, no, o que sea faltista en el trabajo no es bueno. Uh-huh. Y eso es lo que se necesita allá, seriedad, como también aquí se puede ser. También aquí puede ser una gente trabajadora, honrada, sí, donde quiera cabe.
Claro.
Donde quiera cabe. Y yo decía, si yo fuera, yo falte que me habían dejado hasta pasar, nomás que pues no puede.
Y es más difícil.
Es más difícil.
Y señor Manuel, para terminar, nada más le quiero preguntar del tiempo que usted estuvo por allá como bracero, los recuerdos que le quedan. Es decir, ¿cómo recuerda usted esa época cuando se acuerda de esos años? ¿Qué recuerdos le vienen? Pues ¿cómo se siente?
Yo, a mí, mis recuerdos son tranquilos, que con el mismo amor y el mismo gusto que anduve allá, los recuerdo. ¿Por qué? Porque yo no pasé mala vida. ¿Por qué? Porque anduve tranquilo, a gusto. Son recuerdos que sí, de otra cosa que fuera dicho. Y si dinero, para sobrevivir un tiempo, ¿no? Pero, pues sí, no me quedó ni qué preguntar. ¿Qué es más duro ahorrar unos centavos que ganarlos? Uh-huh. Aquí y donde quiera. ¿Por qué? Porque allá sí ganaba unos centavos que... Mire, yo todas las veces casi pagué para poder ir.
Para poder engancharse allá.
Para poderme reenganchar para allá necesitaba pagar lo mínimo que pagué fueron 350 pesos.
Y aún así le salía.
Era buen dinero ya. ¿Sí? Y para no ser de uno tener que pagar réditos.
Usted pedía prestado ahí en su pueblo y luego pagaba. Y aún así, con esa deuda que tenía, ¿sí valía la pena hacer el viaje?
Sí, sí valía, porque me dejaba... tenía uno que conseguir para la mordida, para pagar el coyote. Tenía uno que conseguir para ir.
El transporte.
Y tenía uno que dejar unos centavitos a la familia. Que no era muchote, pero sí... Porque allá las esposas tenían, pues no le digo que muchas, 8, 10, 12, 15 gallinitas. Y ya esas son mis serviciales allá en el rancho. Tenían su costal de frijol, su apilito de maíz o sus 2, 3 costales de maíz. Y por eso no se apuraba. Nomás para lo más necesario, unos centavos, sí, no se vedan de que tienen que estar al pendiente de que unos centavos no falten, porque pues no solo tortillas y frijoles uno comer,
claro.
Se necesitan otras cosas. Pero sí, en aquellos años, pues era otra la vida, y ahorita no. En esos años, apenas comenzaba a entrar camiones allí a mi tierra, que cuando estaba pequeño decían, no hombre, si ustedes llegan a una persona como somos nosotros, me decía a mí mi abuelo y dos amigos que iban ahí a platicar con él, decían, cuando ustedes sean grandes como nosotros, me decían a mí y a otro muchacho, dice, toda la gente va a tener sus carros. Y yo me reía, dice, ¿con qué los compran? ¿Con qué les compran? ¿Por dónde van a llegar? Si allá, como a unos 7, 8 kilómetros, y a 10 no llega. Pasa la carretera del estado de Costa Rica. Pasa una carretera. Es pura terracería. Con trabajos pasan un carrito cada en cuando. Y son pueblos a donde van, aquí a los ranchos, a qué canijos vienen, o con qué les compran. Y yo eso me ponía a pensar. Pues don Julano y Julano y Mengano sí pueden comprar, porque esos tienen 30, 40 reses, tienen 4 o 5 labores de ayunta, o hasta 8 o 10 labores, tienen pasteaderos donde pastear sus yuntas de bueyes, sus vacas, sus becerros, sus becerritos que van, y tienen hasta 30, 40, 50 reses. Esos se pueden comprar, sus carritos, decía yo. Pero Julano,
¿cómo?
¿Yo con qué? ¿Nosotros con qué les vamos a comprar? Y decía yo, si me estiro, salen los pies para afuera. Porque son los, están en los agujeros, son así. Piedra así, ¿cómo está esa? Pero es sencilla, una piedra sobre de otra. Quedaban agujeros. Andaba uno haciendo, amasando hasta ceniza.
Para rellenar
y con pedacitos de piedra así china.
Así eran las casitas.
Íbamos a una tierra que era más pegajosa, íbamos en un burrito como a 2 kilómetros atrás. Costalitos así, uno por cada lado, o nomás uno. Como uno, el que iba solito, no podía cargar de a 2 costales. ¿Por qué? Porque el canijo burro, al tiempo que se ponía uno a medio espinazo un costal, al tiempo de echarle el otro, nomás le hacía así, ¿no? Y va para el otro lado del costal. Y ya se quedó uno. Y decía yo, no, mejor nomás con, ¿no? Para no navegar. Nomás que me daba trabajo echarle otro tantito más tierra. Pero sí, nomás un costal atravesamos, ¿sí? Y ya se lo amarraba. Y si cargaba 2 burritos, fueran 2 costales. Y si cargaba nomás un burrito, nomás un. Nomás, ¿eh?
Con eso.
Nomás con eso, sí. ¿Esta es la bocina?
El micrófono.
Ahí dice, ¿no?
Ah, qué caro, pues sí. Entonces, señor Manuel, ¿a usted en general le quedan esos recuerdos?
Pero sí, buenos. Sí, tranquilos. Tranquilos, que
de su tiempo que estuvo allá en el norte,
que no me adolece ver pasado, porque pues ya de antemano, como le vuelvo a repetir, yo dependí de familia pobre, muy pobre, pero de espíritu, ¿no? De espíritu hemos sido ricos, porque gracias a Dios de mi familia nadie está en la cárcel. Esperemos en Dios que así siga. Nadie ha matado de lo que yo tengo sabido. Nadie ha estado en la cárcel, nadie ha matado, nadie ha asesinado a otra persona. Que sí, pleitos, como en todas familias.
Claro, eso
pleitecitos, pero pasajeros.
Claro.
Que, y enfermedades, como ya habíamos dicho. Ningún hogar estamos en sana paz. No. Uno sin uno y otro.
Así es.
Por eso le digo que de todo, yo todo por todo, yo le pido a Dios, por mí y por todo el mundo en general. Por todo el mundo en general, porque seamos un universo muy grande, que hay mucha gente, y es lo que nos atrae, muchas guerras. Yo cada vez que me acuerdo de tanta vida que mueren justamente, me da mucha tristeza y
sí.
Muchas ganas de llorar.
Así es, pues que esperemos que estas cosas algún día algún día.
Pues mire, es como llevamos dicho, de todo por todo. No va a ser fácil. Como de la delincuencia que hay aquí, nomás en la Ciudad de México. No es fácil que se controle.
Yo le quiero agradecer, señor Manuel, muchas gracias por su tiempo y por sus recuerdos que me compartió. Y le agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahora le invito a que comamos para que reponga las energías.
Mire, yo de comida